Dicen que nada nuevo crece en la zona de confort, pero también sabemos que salir de ella puede sentirse como un desafío muy grande. Si estás en la búsqueda de tu expansión y desarrollo personal, llegaste al lugar indicado. Acompáñanos a conversar con Fer Uribe, artista visual y host del podcast de autocrecimiento Crucemos y Creemos para iniciar tu camino hacia expandir tu zona de confort.
Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Vivir lo que es. Hoy día estamos en compañía, como ya saben, estamos en esta temporada de invitadas Power, así es que hoy día quisimos traer a alguien para que nos comparta su sabiduría, sus experiencias en torno a un tema que yo sé que les va a encantar porque a nuestra audiencia les encanta que hablemos de autoconfianza, salir de la zona de confort, autoconocimiento, etcétera. Así es que, ¿cómo están, chiquillas? Tengo a dos Fernandas hoy día conmigo. Me siento muy afortunada. Esto es como es una experiencia que no se vive todos los días. Así es que, ¿cómo están Feña y Fer?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz.
Oye, sí, gracias por aceptar venir, Fer. Y bueno, para quienes, bueno, ojalá reconozcan mi voz, quienes nos escuchan hace tiempo, así van a poder discriminarnos. Cuando la Gerald diga Fer, es por nuestra invitada, cuando digan Feña es por su host usual de acá del podcast, así como para que lo diferencie. Así que,
Menos mal,
pero
tenemos un apodo
bien,
distinto.
exacto. Pero bien, felices de tenerte aquí, Fer. Bueno, quienes no saben, el tras bambalinas, nosotras trabajamos juntas, tenemos una relación de hace varios meses ya de trabajo, donde la Fer aquí nos pone el ojo aesthetic, como el ojo como en lo creativo. Cosas que a nosotras no fluimos tanto con la Yera, ¿no? Y nos pone todo este lado más artístico, este lado que es distinto a la ciencia, a la cosa más dura, ¿no? Que hicimos y pensamos en ti, Fer, para hablar de este tema, porque precisamente hablarlo tal vez desde una arista en la práctica, desde otra área de la psicología, ¿no? De cómo esto se trabaja en terapia, creo que es súper interesante y a nuestra audiencia le gusta mucho cuando compartimos cómo nosotras hemos vivido ciertas experiencias, cómo hemos vivido ciertos procesos, y creemos que el tuyo es extremadamente relevante y súper interesante como de aportar hoy día a la conversación esta perspectiva.
Oye, para quienes están escuchándonos, bueno, probablemente ya lo vieron en el título, o no sé qué título le vamos a poner todavía, pero hoy día vamos a conversar de salir de la zona de confort. Algo que gusta pero asusta. Así es que, y que es muy necesario en la vida. Entonces, partamos por que conversemos como qué es lo que nosotras consideramos salir de la zona de confort, porque creo que no todas las personas quizás lo conceptualizan igual. ¿Qué es para ti, Fer, salir de la zona de confort?
Mira, últimamente, porque se conoce mucho como salir de la zona de confort, y últimamente lo he estado viendo gracias a personas que sigo y libros que leo, que hay una manera más interesante de llamarla que incluso es más cómoda. Menos, es curioso, porque claro, uno quiere salir de la zona de confort o quiere hacer cosas fuera de la zona de confort, pero al final si uno le cambia el nombre, se vuelve cómodo y es más fácil salir, entre comillas, de la zona de confort. Y es expandirla. Entonces, la zona de confort es como este circulito para mí, este circulito que está alrededor de nosotras, donde tenemos distintas cosas: nuestra casa, nuestro perrito, nuestro trabajo, nuestros hobbies. Y estamos súper cómodos ahí, pero estamos como cerraditos, ¿cierto? Como guaguitos.
Sí, como protegidos.
Como protegidos, exacto. Y muchas veces cuando nos encontramos en esta zona, en este círculo, no estamos creciendo. Como que sentimos de repente que queremos hacer algo y no nos atrevemos. No, hay cosas que nunca hemos hecho. Entonces, eso es salir de la zona de confort. Y una manera un poco más amable quizás de verlo es expandirlo. Es como sentir o ver que no estás tirándote al vacío saliendo de, sino que estás como creciendo el círculo. Y integrando cosas de afuera hacia tu círculo. Pero eso es
Súper.
para mí como salir o expandir la zona de confort, como probar cosas nuevas que te permiten crecer.
Oye, siento que es una bonita propuesta, como verlo de una manera quizás menos amenazante, porque uno cuando conversa de esto lo puede conversar con mucha soltura de cuerpo. Ay, hay que salir de la zona de confort. Y uno lo dice a cada rato. Y hay muchas frases y contenido en redes sociales de que la zona de confort nada florece y qué sé yo, que lo encuentro cierto. Pero en la práctica, salir de tu zona de confort no necesariamente es tan fácil como decirlo, porque efectivamente la zona de confort generalmente representa como esta mantita de seguridad que hemos tenido mucho tiempo, y que creo yo que también se relaciona un montón con las creencias que tenemos acerca de nosotras mismas, de qué soy capaz, en qué me he desenvuelto toda mi vida, cómo es mi identidad, qué tipo de amiga soy, qué tipo de pareja soy, qué cosas constantemente hago, para qué soy buena y para qué soy mala. En el fondo, al menos para mí, la zona de confort generalmente está muy asociada a las creencias que tengo con respecto a mis potenciales, y por lo tanto eso también me mantiene muchas veces como moviéndome dentro de un cierto espacio, pero no necesariamente dándome permiso a lo mejor para explorar algo distinto, porque tengo la creencia, de nuevo, de que a lo mejor allí no voy a poder como ser tan eficiente o ser tan asertiva o no voy a poder lograrlo. O sea, es que ese concepto como de expandirla y hacer cómodo algo que quizás se veía incómodo, que se veía muy amenazante, creo que es una bonita forma como de quizá interiorizar este concepto. Bacán.
Yo creo que quería aportar respecto a como lo que ya estaban hablando ustedes, pero me pasa mucho que yo escucho bastante esto de él, ocupando la frase, onda, más allá de la resignificancia, que me parece perfecta la propuesta que haces tú, Fer, de esta expansión versus salir, porque el salir como que a la gente le conecta como, es que me tengo que lanzar a este vacío que decías tú, y probablemente fracaso, como que me conecta con él, voy a lanzarme a algo que no necesariamente va a ser exitoso, ¿no? Y para mí yo siempre lo propongo como esta zona de confort o salir de ella, habla de no estamos buscando hacerlo bien o mal afuera, sino que es salir, hacer algo distinto. Y eso ya es exitoso per se. A lo mejor tú dices, por ejemplo, yo jamás había pensado que me iba a gustar hacer pole dance, por ejemplo, yo jamás no me veía ahí, pero empiezo a hacer clases y yo digo, ¿sabes qué? Después de haberlo probado 3 veces, es que no me gusta, como que no enganché, no es lo mío, pero eso no necesariamente fue una salida de la zona de confort como con fracaso. De hecho, fue
Claro.
salí, experimenté y la experiencia me mostró, sabes que este lugar, qué bueno que lo intentaste, probaste, pero no es para ti. Hay que seguir explorando con otra cosa y no pasa nada. Entonces, al final, yo siempre propongo también salir de la zona de confort para aprender, no para obtener éxito o fracaso. No, no es una prueba de desempeño necesariamente.
Totalmente. También además creo que cuando uno sale o expande, ahí prueba cosas nuevas de tu zona de confort. Por ejemplo, en el caso del pole dance, o yo en el caso que del box, hice boxeo y nunca pensé que me iba a gustar eso, jamás. Y me gustó, fue entretenido. Y también he hecho pole dance, que ya no hago hace muchos años, y también me gustó pole dance. Y pienso que ahora que estabas hablando de esto, como si uno lo prueba y no le gusta, o lo prueba por un rato y después no lo vuelve a hacer y después lo vuelve a probar, como que si uno prueba algo, ya sabes que está dentro, es como que lo metes en este círculo que se expandió, e incluso si no lo sigues haciendo, ya sabes que está dentro como de tu cajita de herramientas que algún día puedes volver a probar, porque ya está dentro de esa zona como familiar o cómoda.
Oye, me encantó eso. Siento que es muy importante lo que dicen las dos, porque realmente siempre lo decimos acá, yo siempre lo trabajo con mis consultantes, es la experiencia la que nos da información real de si es que algo es para nosotras o no, de si es que me gusta o no me gusta, si me acomoda o no me acomoda. No el pensamiento, no leerme un libro de pole dance, no que mi amiga me cuente, no seguir la cuenta de Instagram del estudio de pole dance. Es verme en la experiencia lo que me permite integrar esa, valga la redundancia, esa experiencia, decidir si me es cómoda o placentera o no, y luego a lo mejor movilizarme a otra cosa, pero como decís tú, Fer, en el fondo, si en algún momento la quiero retomar, ya está dentro de mi mundo interno en el fondo, ya está dentro de mi campo de conocimiento y por lo tanto se va a sentir mucho menos amenazante. Y eso tiene que ver también con los procesos de cambio. Nosotras con la Feña siempre hablamos del concepto de autoeficacia, que es esta sensación de probar algo, intentar algo, practicar algo que me da miedo, y aunque sea muy pequeño quizás, pero eventualmente mi mente como que dice, pucha, ya conquisté este escalón, como ¿por qué no voy a poder conquistar los 5 que vienen, ¿cachai? Si ya estoy acá, en el fondo. Así es que me encanta.
Es verdad.
La experiencia es clave, creo yo, como para poder permitir esta expansión. Bacán.
Y Y algo que quería añadir escuchándote, Gerald, es que no se olviden de que el miedo va a aparecer cuando tú vas a tratar de expandir esta zona de confort. Va a aparecer, onda, no existe nadie que no haya salido de esta zona de confort sin haber experimentado miedo, ¿no? Y recuerden que el miedo viene porque es una reacción del cerebro primitivo. O sea, lo traemos porque hacer algo que no se siente que está en nuestro control, que es desconocido, va a generar miedo para que tomemos precauciones, no necesariamente para que no hagamos, no necesariamente para que nos detengamos y digamos, wow, no, aquí no nos vamos a meter, acá no vamos a probar. Y aquí es donde enlazo lo que decía la Yera, es decir, la mente está diseñada, el sistema nervioso y tu mente está diseñado para decirte, no, cuidado, danger, onda, no lo hagas, pero eso no necesariamente me transforma a mí en ser obediente de ese mandato, sino como lo recibo, entiendo esa señal de por qué aparece, porque me quiere proteger, pero eso no necesariamente implica que yo no dé movimientos hacia adelante o hacia afuera, como lo queramos simbolizar, porque quiero ver qué me dice la experiencia y no solo mi mente, ¿no?
Sí, eso de que está para protegerte, el miedo, efectivamente, es así. O sea, esa es la función. Y algo que uno puede probar y que ayuda mucho como para atreverse a hacer algo que antes no habías hecho y que por ende se siente desconocido y amenazante, es también decirle a tu mente como, está todo bien. Porque al final el miedo es un miedo que te vas a morir, no es como un miedo a que no sé, te vaya a caer. No, el miedo es me voy a morir si hago esto, o me van a dejar solo si hago esto. Como dos
Me van a
cosas que
rechazar,
me van a
sí, voy a
rechazar.
quedar en
Como
ridículo,
el
claro.
morir y el quedar solo son como los dos grandes miedos del ser humano y que nos detiene a hacer muchas cosas. Y claro, como cuestionar ese miedo al final. ¿Realmente me voy a morir si hago esto? Probablemente no. ¿Realmente me van a rechazar si hago esto? Probablemente no. O sea, no me voy a quedar solo. O sola. Súper interesante
Oigan,
eso, como cuestionarlo.
absolutamente. Sí, en el fondo, yo creo que paso número uno, como identificarlo, y
Claro.
luego, por consiguiente, vas a poder cuestionarlo con mayor facilidad. ¿Cuál ha
Igual con
sido
el
la ex?
cuestionarlo. Ay, perdón.
Sorry, no, dale nomás, Fer. Termina
Que
la
con el
idea nomás.
cuestionarlo no me refería como a, no sé, que cuestionar quizás suena como negativo, tal vez, como no creerle, pero no, yo me refería más en el sentido de decirle, ok, sí, sientes esto, está bien, como, ¿realmente va a ser así? No, entonces no te preocupes, como hablar como
Claro,
tener un
cómo
diálogo interno,
explorarlo.
como,
Claro,
claro.
no es criticar, es como empezar
Exacto.
como a
Es
mirar,
como,
como a
sí.
cuestiono, pongo en duda. ¿Será tan
Sí.
así? Sí, es como paso a avisar.
Sí,
Sí,
y como
totalmente.
no te preocupes, está todo bien. Yo
Sí.
estoy contigo. Como si
Sí.
tu mente fuese como tu hijita o tu hijito.
Sí. O sea, yo de hecho siempre pongo ese ejemplo, yo siempre le digo a mis pacientes con la ansiedad y con el miedo, es como una madre sobreprotectora. Tiene la mejor de las intenciones, pero de repente en esa misma intención se le pasa la mano. Y lo que
Claro.
yo quiero es que mi madre me proteja, no que me sobreproteja. Entonces le agradezco que me proteja, pero no le doy permiso para que agarre vuelo. ¿Cachai? Esa es la diferencia.
Exacto.
Bacán.
Ah,
Oigan,
ojalá uno
chiquillas.
pudiese. Ay, dale nomás.
Sorry, ando medio acelerada, voy en el tercer café, son las 12, quizás por eso, así que discúlpenme si ando muy como atropellando palabras, pero quería terminar alguna idea, Fer, ¿no? Como para no
No
acelerarme
iba
tanto.
solamente a comentar como ojalá uno tuviese la capacidad cuando es niño de decirle a las mamás sobreprotectoras como. No me sobreprotejas, está todo bien.
Sí, demás. Pero en todo caso, mamás sobreprotectoras, generalmente uno las sigue teniendo si es que tuviste una hasta la adultez. Entonces, la adultez uno igual de
Total.
repente puede decirle.
Total. O sea, mi mamá.
Sí,
Mi
así
mamá
es.
es
Ya, bacán. Lo que les iba a preguntar, chiquillas, es si es que se han puesto a pensar cuando, desde que decidimos este tema, como en experiencias propias en donde sienten que han expandido su zona de confort. ¿Y cómo ha sido esa experiencia?
Oye, es que yo quiero escuchar tu respuesta porque creo que es demasiado interesante lo que pasa siendo un artista, ¿no? Como en tu rubro, creo que estar como de amigas con la vulnerabilidad, como de salir y explorarse, creo que es algo súper interesante que creo que puedes compartirnos. A ver, en mi caso, yo creo que en otros capítulos igual lo he dicho, pero sin duda hoy día soy mucho más grande, no solo en edad, sino en expansión, me he desafiado hartas creencias limitantes y cosas que yo identificaba que tenía antes en mí. Pero han sido experiencias súper desafiantes, pero no necesariamente porque la tarea lo es, sino de yo viéndome a mí misma hacer esa tarea, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, cuando me fui a vivir con mi pareja, como, ¡ay, qué miedo! ¿Y si no resulta? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si terminamos? ¿Por qué estamos viviendo juntos? Porque a lo mejor porque vivimos separados nos llevamos bien, ¿no? Cuando, no sé, cuando tuve que irme, por ejemplo, o sea, tuve que... Le propuse a la Yera el tema del podcast, onda como, ¿qué va a pasar? ¿Nos va a escuchar alguien? Onda, ¿va a resonar? ¿Nos va a funcionar? ¿Va a salir? ¿Y si no funciona? ¿Todos se van a reír de mí? ¿Cachai? Como, ¿o quién soy yo para decir esto? Y como tipo, comillas, autoridad. Entonces, como que el martirio, así como el sufrimiento, es más mío por yo imaginarme, verme en esa posición, en esa nueva, tal vez en esa nueva tarea, o en esa nueva forma de vivir, por ejemplo. Creo que eso es la mayor tortura, ¿no? Porque aparece este síndrome del impostor, anda. ¿Cómo vaya a poder? Anda, de seguro vaya a fracasar, de seguro tú no vas a ser la mejor en esto, de seguro, como decía el tema del miedo, como irme a vivir con mi pareja, por ejemplo. De seguro van a fracasar, no van a funcionar, te va a conocer tanto que no le va a agradar esa versión tuya, por ejemplo, ¿no? Entonces, aparece esta cosa como, no porque la tarea tal vez sea tan, tan desafiante, sino... En mi caso se ha dado como el martirio por el cual yo paso antes de tomar acción y desafiarme. Pero sin duda, onda, incluso en esos dos ejemplos y en otras cosas que me han pasado, ha valido totalmente la pena. O sea, gracias Fernanda de ese momento de alguna forma, como por haber dado el paso. Como que soy súper agradecida a mis versiones pasadas que a pesar de que tal vez lo pasaron mal o tuvieron que ser como las que estaban en la trinchera y dar el primer paso, creo que gracias a ellas estoy acá. Entonces para mí ha sido como esta experiencia un poco... agridulce, pero sin duda el resultado final, el tono final es muy dulce, ¿no?
Totalmente. Bueno, mi experiencia, más que como artista para salir de la zona de confort, creo que ha sido como persona multipotencial, que le gusta hacer demasiadas cosas y cambia de gustos cada 5 minutos. no 5 minutos, pero sí de pasiones que duran unos cuantos años, pero no... toda la vida. creo que eso ha sido lo más desafiante o lo que más me ha empujado a salir de la zona de confort o a expandir la zona de confort tantas veces. Y sí, bueno, en mi caso, de las veces que me puedo acordar que salí de la zona de confort fue cuando cuando salí de la universidad, me empecé a dedicar a estudiar artes visuales en la CAT. Y obvio, yo tenía la idea de que iba a ser artista y exponer en galerías y como ser una artista súper tradicional de academia. Pero en la universidad también, como que me dejó de hacer sentido eso. Y empecé a estudiar maquillaje. Mientras estaba terminando la carrera, empecé a estudiar maquillaje. Ese fue como el primer pasito. La primera herramienta que entró a este círculo nuevo, que se expandió. Y luego me dediqué a ser maquilladora. Como estuve varios años siendo maquilladora, como 5 años. Y una de las cosas más desafiantes que hice cuando estaba trabajando en eso fue en el 2018 irme a Estados Unidos, a Nueva York, a como buscar oportunidades en el maquillaje. Sin visa ni nada. No sé si esto lo puedo decir públicamente. La peña me hace corazoncitos con las manos. Lo conocí en el 2015 y fui a estudiar inglés y ahí me terminé de enamorar. O sea, yo ya lo amaba con Friends y How I Met Your Mother y todas esas cosas, y cuando fui a estudiar inglés, claro, fue como, oh, esto es lo máximo. Entonces en el 2018, cuando ya había salido de la universidad, ya había empezado a trabajar de maquilladora, me estaba yendo bien acá igual, pero estaba recién empezando. O sea, estaba asistiendo a otras maquilladoras en producciones publicitarias y estaba como recién despegando como maquilladora independiente. Y me picó el bichito de irme para allá y me fui. Y obviamente me sentía como con mucho miedo, pues si no conocía a nadie, iba sin iba como turista y mi plan era hacer producciones como colaborativas con gente y le escribía a muchas personas sin conocerlas por Instagram, como muchos fotógrafos, stylists, que iba a ir para allá, que era de Chile, que no sé qué, y quería trabajar con ellos. Y ese fue el primero. Obviamente no me arrepiento para nada y después de eso he ido a Nueva York como 4 veces, cada vez 3 veces. Se ha vuelto mi cajita de herramientas. Pero todavía no me lanzo a irme para allá definitivamente. Así que eso también está por verse. Pero bueno, ese fue el primero. Después, en uno de esos viajes, como en el tercero, no, sí, en el tercero que hice, hacia allá, también para trabajar de maquilladora, ya a la tercera vez obviamente fui con contactos. O sea, ya me había hecho los contactos de las dos primeras que fui. Y la tercera vez que fui, estaba trabajando N allá, sin paga. Colaborativamente, por supuesto. Estando allá me di cuenta como, oye, parece que esto no, ya no, parece que ya no es lo que quiero. Y me estaba yendo súper bien, pero fue algo muy raro que me dijo como, no, este no es mi lugar. No Nueva York en sí, sino que el maquillaje. Entonces volví acá, me acuerdo que volví el 2019, bueno, ahí igual fue un periodo intenso el 2019 para mí, después de volver de Nueva York, que volví como a principios de año. El 2019 fue un año terrible, como de salud mental, por otras razones, no por Nueva York ni nada, pero una de esas cosas quizás probablemente es porque me empecé a cuestionar en lo que estaba trabajando. Entonces, fue como un periodo de 2 años, en realidad, del 2019 al 2020, yo creo que también impulsado por la pandemia, que finalmente solté el maquillaje. Y empecé a ver, como a cuestionarme, como qué era lo que quería hacer. Había estudiado arte, claro, me gusta la pintura, me gustaba pintar, lo que más me gustaba pintar eran las caras de las personas, o sea, lo que más me gustaba del maquillaje era pintar caras, pero como artísticamente, no como beauty. Entonces, claro, ahí empecé a entender eso y solté el maquillaje y me dediqué a pintar. Y en paralelo, al lanzarme con las redes sociales, porque también caché, ya me gusta más de una cosa. No solo me gusta pintar, también me gustan las redes sociales y hacer videos y hacer fotos y editar gráficas y hacer cosas de diseño y manejar las redes sociales. O sea, siempre, desde que soy chica, que tengo experiencia con partió con Fotolog, ¿cachai? Y hoy en día es TikTok, Instagram y muchas otras cosas más. Siempre he sido muy fanática de la tecnología, entonces, claro, tenía estas dos pasiones y fue como lanzarme finalmente y salir de la zona de confort o salir de este espacio conocido que era el make-up, que ya llevaba como 4, no, como 5 o 6 años trabajando en eso, y empezar a dedicarme a esto nuevo, completamente distinto, algo que incluso la pintura, por ejemplo, lo había dejado de lado por la universidad, porque, claro, como el sistema académico de muchas veces te mata la inspiración. así que eso. Y últimamente, o sea, como más cercano al presente, el podcast que tengo, que se llama Crucemos y Creemos, que me demoré un año en lanzarlo. También por el miedo que me daba y que era un lugar como desconocido absolutamente. Y también, como decía la Feña, ¿qué pasa si nadie me escucha? Y también, yo no tengo experiencia en esto porque no soy psicóloga y como no tengo ningún, a pesar de que estudié coaching en el 2021, pero igual, pues, o sea, sentía que porque no tenía el título de psicología, como que iba a estar hablando yo de crecimiento personal. Así que eso me detuvo mucho tiempo, pero al final me lancé. Bueno,
Vale.
ahora último también me lancé con algo con mi marido, me casé, también es salir de la zona de confort, como decía
Sí, eso te iba
la
a decir.
feña. Sí.
Totalmente, sí,
Han sido varios
absolutamente.
cambios.
Oye, pero creo que como tú lo planteaste, como el hecho de, porque me da la impresión que de ahí viene, en el fondo, como de permitirte esta concepción de aceptar que quizás soy multipotencial. Como primero aceptarla, quizás ya es una salida de la zona de confort, ¿cachai?
Totalmente, sí.
Poder como interiorizarlo y como apropiarte de ese concepto, porque Bueno, te escuché en tu capítulo ya. ¿A quién voy a engañar que estoy adivinando esto? Escuché tu capítulo de multipotencialidad. Entonces, no me acuerdo si lo dijiste literal o si yo lo interpreté, pero también era como mucho este concepto de que había que elegir, porque de alguna manera siempre nos, no, no, como que siempre nos han transmitido esta creencia de identifica para qué eres buena y potencia eso. ¿Cachai?
Claro,
Como mentalmente
o
de alguna
enfócate en una
manera
cosa.
enfócate. Entonces, claro, creo que ya el solo como hecho de permitirte de alguna manera abrazar como esa otra identidad que a lo mejor no es tan común o que no está tan alineada con lo que te dijeron, igual es ya una primera salida de la zona de confort importante. Así es que
Súper,
bacán.
súper. De hecho,
Sí, qué
fue también
interesante.
difícil, súper difícil. En un momento casi que uno desea, o sea, yo al menos, no sé si otras personas que son multipotenciales, pero como que casi que uno desea no serlo,
Claro.
porque sería mucho más sencilla la vida si uno se pudiese enfocar solo en una cosa.
Sí.
Pero sí, aceptarlo ya es como salir de la zona de confort.
Absolutamente. Y creo que quienes nos escuchan hoy día, igual como que ese es un aprendizaje importante, como quizás a veces más que llegar y lanzarme a la piscina, tengo que partir por esto, como por mirarme, mirar lo que deseo. No sé, a mí me pasa mucho a veces como con familias que son como todas las familias, como que te estas familias que te inculcan para que todos sean similares, para que todos sean, ponte tú, conservadores y tengan el mismo estilo de vida y se dediquen a las mismas cosas, ¿cachai? Y trabajen más o menos en ciertos campos como más tradicionales. Y a veces me pasa que hay una de esas personas que no necesariamente es así, ¿cachai? Como que no le hace eso sentido, a lo mejor no le hace sentido a nivel político, a nivel ideológico, a nivel valórico, a nivel de estilo de vida, a nivel de intereses. Y muchas veces el trabajo es partir por asumir y apropiarse y abrazar esta idea de que soy la distinta, soy la diferente, ¿cachai? Soy a lo mejor más atrevida o soy más creativa o qué sé yo. Y eso generalmente permite también como direccionarse hacia hacer algo distinto. Entonces creo que igual esa como, y en mi experiencia también me ha pasado de esa manera, como primero como a lo mejor mirarme a mí y asumir de que, ¿sabéis que me da un montón de miedo? Pero quiero hacerlo. Y me lo permito y le doy valor, aunque el mundo no lo entienda y me digan como, ¿por qué voy a hacer esa cuestión? Pero si yo lo quiero, lo valido y ya eso es expandir mi zona de confort, creo yo.
Y es que había eso que mencionaste de las familias. O sea, de hecho, incluso que eso. Yo. Ah, incluso creo que eso sucede. Incluso en las familias en las que no te crían, como intencionalmente para que seas igual al resto. O sea, al menos yo me sentí con eso que dijiste como muy identificada con mi familia. Porque yo nunca sentí de ellos una crianza como tienes que ser así y creer estas cosas y vivir la vida de esta manera. Nunca lo sentí. Pero ahora yo soy como la más distinta de mi familia. O sea, políticamente ya no pienso como ellos piensan y siendo que hubo mucho tiempo en que lo pensaba así, que no solamente me crié como en esa familia, sino que además me crié en un colegio que tenía cierta mirada política muy marcada. Y dentro de todos estos cambios que he tenido de profesión y qué hacer y qué sé yo, también ha sido mentalidad. Entonces, claro, como que políticamente no pienso igual a ellos, espiritualmente tampoco. Soy como muy distinto y ha sido todo un tema también para mí, pues, como salir de la zona de confort de lo que te criaron. Y que a veces ni siquiera esa crianza fue intencional. Simplemente es.
Es que eso es lo importante, o sea, no se trata, como decíamos acá, de que son actividades que yo hago fuera, salgo de hacer cosas súper, como diametralmente distinto que otras personas, sino que incluso es mirar como lo que siempre uno escucha en términos de la zona de confort, de que en algún minuto la zona de confort, claro, es cómoda, pero también puede ser muy dolorosa de estar allí.
Ya, me caí, pero he vuelto. Más fuerte, más fortalecida. Ya, iba a preguntar, Fer, quería que entráramos en conversación de algo que tú mencionaste en tu podcast, que fue algo súper interesante, de hecho, el primer capítulo creo que fue, si mal no recuerdo, de esta palabra atravesiamo, ¿no? Que sale de esta película que las tres amamos, que es Comer, Rezar y Amar. y que tiene un significado súper interesante, incluso bajo el tema que estamos hablando hoy día, que, y lo planteaste súper bonito en tu capítulo. Por favor, vuelve a refrescarnos o coméntale a quienes no han escuchado ese capítulo todavía. ¿Qué significa para ti esa palabra y por qué también la elegías? Me acuerdo que decías como para una obra que estabas como en construcción, ¿no?
Sí, bueno, atraversiamo significa crucemos, cruzar, que de hecho es la palabra que inspiró el nombre de mi podcast, se llama Crucemos y Creemos, porque claro, atraversiamo significa crucemos o atravesar, y que en realidad alberga como un significado como de lo que estamos hablando, que al final es atreverse a cruzar los miedos para crear la vida que queremos tener o hacer las cosas que queremos hacer. Es súper linda esa palabra y claro, como que al final refleja todo lo que hemos estado hablando, que es atreverse o recibir la invitación a avanzar, ¿cierto? Como avanzar en la vida, a salir de esta zona de confort de la que hemos estado hablando todo este rato. La ocupé para mi obra, como inspiración para mi obra y como inspiración para mi podcast y todo, porque hubo un tiempo en que yo estuve haciendo clases con una curadora de arte, me vio las obras y qué sé yo, y ella me dijo, mira, para hacer cuerpo de obra, como el significado y todo lo que está detrás de una obra de arte, te recomiendo que escribas, como escribas todo lo que tú sientes, todos los días escribir lo que piensas, etc. Yo pensaba que hacer cuerpo de obra, o como darle un significado a la obra, como venía de la academia de la universidad, que como que te lo cuestionaban todo. Yo pensaba que hacer el cuerpo de obra era como cabecearse contra un libro, con términos extraños, estudiando cosas desconocidas, no sé, ¿sabes? Como que tenía esa idea. La curadora me dijo, no, escribe lo que tú sientes, escribe lo que te pasa, y ahí vaya a ir descubriendo como qué es lo que te interesa y qué puede ser el cuerpo de tu obra. Y yo pensé como, chuta, yo hago eso todos los días, hace como 2 años, nada, hacer journaling es como lo que más me gusta hacer. Entonces, claro, yo escribía lo que pensaba, lo que estaba sintiendo. Hace 2 años que escribo así, súper constante. Entonces me dijo, ah, bueno, pero si ya lo has hecho, ya lo haces, entonces léelo y anda anotando como las cosas que más se repiten y quizás eso podría ser como el cuerpo de obra o el título de tus obras, de tu colección. Y ya pues hice ese ejercicio, me puse a leer mi journal y todo mi cuaderno. Hace años, hasta el presente, siempre hablaba de el miedo que me daba hacer tal cosa, el miedo que me daba hacer tal cosa, como tengo miedo hacer esto, quiero hacer esto, pero no me atrevo, qué pasa si me sale mal, y qué pasa si no sé qué, y como que casi todos mis cuadernos, sobre todo los primeros, que eran como donde más me cuestionaba, como lo que sentía, donde más me cuestionaba a mí, mi forma de ser, porque al final uno parte haciendo journal así, como botando toda esa mugre, que esa es la idea. Hoy en día ya mi journaling es un poco más amable, como más positivo, pero igual muchas veces sigue, cada vez que tengo una idea, igual vuelvo a lo mismo, pues como quiero hacer esto y me da miedo, y qué pasa que si no lo logro, o no sé qué hacer, y no, etc. Y claro, me di cuenta que eso se repetía mucho, el miedo, se repetía N en mi escritura, el miedo, el miedo, el miedo. Pero era curioso porque al final mi escritura de ese día o de esa semana podía comenzar como súper oscuro, como tengo miedo, no me atrevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después siempre pedía como entre medio de la escritura, pedía como ayuda, como al universo, a mis ángeles, como, ah, ya no sé qué más hacer, por favor, ayúdenme, denme una respuesta. Y seguía escribiendo, y como que al final se transformaba la escritura misma, en ese mismo momento, en como tú puedes, yo sé que puedo, yo sé que no sé qué, puedo hacer esto otro, y era como un proceso al final. O sea, me daba cuenta que partía como viéndolo todo negro, después pidiendo ayuda, y luego atravesando como ese puente, como que cruzara un puentecito y empezaba a hablar como, no, ya, sí, yo sí puedo, si sí, no es tan terrible, si sí, en verdad puedo hacer esto y si sí, yo soy capaz de todo. Y así terminaban, o al menos así eran, como mis escrituras más profundas, como los días que más soltaba, ¿cachai? Obviamente no todos los días eran así, pero los más potentes eran de esa manera, que tenían esa estructura. Y no sé por qué, pero después de leer todo eso y identificar ese, como ese patrón y esa palabra que se repetía, ese miedo que se repetía, un día me estaba duchando. típico que las mejores ideas aparecen cuando uno se ducha. Y me estaba duchando así, pensando en nada, como lavándome el pelo. Yo me ducho largo cuando me lavo el pelo, me encanta. Y de repente me vino a la mente, como un recuerdo así, de la nada, la palabra atravesiamos. Es como que casi que fue como un rayito de luz así, ¡ting! Atravesiamos. No veía la película Comer, Rezar y Amar hace, o sea, no la veo, hace como 7 años. Y fue como, oh, esa película habla de atravesar los miedos y cruzar y como atreverse a hacer lo que uno ama y atreverse a vivir la vida al final. Y todo me hizo como clic, así fue como, ya, esa va a ser el cuerpo de obra, ese va a ser el título de mi colección, como nueva. Y luego ya lo tiré al nombre del podcast y todo. Pero no lo quería poner en italiano porque no hablo italiano. Entonces se llamó Crucemos y Creemos.
Me encanta. Bacán. Oye, estaba pensando muchas cosas mientras te escuchaba, pero porque estoy leyendo yo el... Es antiguo ya, pero lo tenía en mis pendientes y ahora empecé a leerlo. El libro de la Elizabeth Gilbert, que es la escritora de Comer, Rezar y Amar, tiene otro libro que se llama Libera tu magia. No sé si lo han leído o si les suena.
No, pero me gusta el título.
Pero en ese libro, llevo poquito, pero me ha encantado hasta lo que voy. Porque si bien habla como de igual ideas súper así como etéreas y mágicas, también habla de cosas súper psicológicas sin querer, porque ella no es psicóloga, pero de alguna manera igual lo aborda, y dice dos cosas súper importantes que me resonaron mucho con lo que estáis contando ahora, que al final este capítulo habla de expandir la zona de confort, pero al final se transforma también en desafiar el miedo, para que estamos con cuestiones, y ese es como un ingrediente medular para poder expandir la zona de confort, muy necesario. Claro. Y ella dice, yo cada vez que me voy a como embarcar en un nuevo proyecto, ya sea que voy a escribir un nuevo libro, que voy a crear algo distinto, que voy a hacer algo totalmente nuevo, sé, tengo la certeza de que va a llegar el miedo. Y no lo combato. Y no arranco de él. Y no busco formas de gestionarlo. Sino que lo que yo hago es que me imagino que nos vamos a ir como en un road trip, en un viaje de carretera, y le digo al miedo, te invito. Vamos, si ya sé que te voy a colar, ¿cachai? Como, ya sé que te voy a embarcar, claro, porque te conozco, eres parte de, este, de esta ecuación, súbete al auto, cotorrea todo lo que queráis atrás, habla y como di las cosas que queráis decir, no te voy a frenar, pero lo único que te aviso es que en ningún momento te voy a dejar usar el volante, por si acaso, ¿cachai? Y me encantó demasiado esa metáfora, porque en el fondo creo que es lo que todas las personas tenemos que hacer. Acá el objetivo no es combatirlo, ni es decir, voy a esperar a que se me pase para expandir mi zona de confort, sino que es, esta cuestión va a pasar, porque es, y se relaciona mucho con lo que vamos a hablar ahora, como esto de desafiar lo desconocido. Lo desconocido generalmente, inevitablemente, gatilla miedo. Entonces, si ya sé que va a ocurrir, no me desgasto en frenarlo, ni en gestionarlo, ni en nada de eso, sino que simplemente lo abrazo, ven, pero con límites también, ¿cachai? Como estáis presente, pero en el fondo no te voy a dar el mando, porque tu intención no muchas veces es lógica y racional. Yo sí sé lo que necesito desde lo lógico y lo racional. Tú no, ¿cachai? Como tú eres, el miedo es muy, como, muy visceral, como decías tú hace un rato, Fer, como muy primitivo, ¿cachai? Como entonces, como claramente no eres el más asertivo del mundo, no te va a estar pasando el volante, ¿cachai? Yo voy a estar en el volante, pero no te voy a combatir. Entonces, ella habla de eso y también habla de lo que dijiste recién que te pasó con esto como de la palabra, que dice que las ideas de hacer cosas están como en el universo, están suspendidas, ¿cachai? Sé que esto es muy mágico, pero denle una oportunidad a esta idea. y habla de eso, entonces ella lo que dice es que las ideas de alguna manera ¿Cómo se materializan? Porque como son cuerpos etéreos, necesitan materializarse en el cuerpo físico, se materializan a través de un colaborador, que es una persona. La persona es la que la lleva a la práctica. Y esas ideas puede que de repente vengan a tu vida como un impulso o como una inquietud o un interés a mostrarte, ¿cachai? Como, oye, ¿y si probamos esto? ¿Y si hacemos esto? ¿Y si nos cambiamos de pega, ponte tú? ¿Y si hacemos bla, 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 bla? Y ella decía como, hay veces en donde tú vas a ser ese colaborador perfecto, como diseñado a la medida para esa idea y para poder concretarla, como van a haber otras etapas de tu vida en donde a lo mejor no estáis preparados, como van a haber otras situaciones donde a lo mejor sí estáis preparados, pero por miedo las vaya a rechazar, ¿cachai? Entonces tú decides acá. Tú decides si es que estás dispuesta a ser esa colaboradora de esa idea o no. Y si es que estás dispuesta, ten clarísimo que va a haber miedo, pero no significa que no tengas que hacerlo. ¿Cachai? Entonces siento que como que une muy bien como las dos experiencias que tú contaste hoy día. Y creo que quienes nos están escuchando quizás también pueden resonar. Una vez estás lavando la losa y te viene una idea súper random a la cabeza y tú decís, pero esta cuestión no se relaciona en nada conmigo. Pero si te enciende como una llamita, ¿cachai? Si te pasa como algo o si lo conectáis con alguna vivencia tuya, quizás no es tan random como tú pensabas y quizás llegó a ti porque a lo mejor hacían un buen match y a veces hay que darle una oportunidad a eso, ¿cachai? De eso me estaba
Total,
acordando.
Total, sí. ¿Cachai? Que eso que acabáis de mencionar del libro, no sé si nos vamos a ir para otro lado o no, pero, pero eso mágico de que las ideas están por ahí como en una nube, no sé, una nube cósmica y que de repente te llegan a ti. Yo solo pensaba cuando era chica, porque a mí me llamaba mucho la atención tener una idea y después que esa idea se materializara en, no sé, en China o en Francia. Como
sí.
tener la idea de un producto, como hoy debería existir esta cuestión. Y 5 meses después existía esta cuestión, lo habían recién creado o ya existía, pero yo nunca, cuando se me ocurrió, lo había visto.
A veces uno ni siquiera lo menciona ni le cuenta a nadie.
Sí,
como para que uno diga, ay, es que a lo mejor le conté esto a la Catalina y por eso. No, a veces ni siquiera lo mencionáis. Simplemente habita en tu cabeza, claro.
Sí. Pero no, y lo más curioso es cuando ves que se crea alguna idea como de negocio, que a mí me pasa harto con ideas de negocio, como que alguien lo creó en el otro extremo del mundo. Es como, y yo cuando chica pensaba harto eso, como que al final uno, no sé, como que las ideas están en un árbol gigante. Como en una nube gigante y se conectan como con hilitos a ciertas personas. Pero es súper curioso eso que mencionaste, como que al final, claro, nosotros somos colaboradores, como que de esa idea que se quiere materializar, y si no lo hacemos, va a parar en otra persona que lo va a hacer, porque en el fondo quiere hacerse, ¿cachai? Se quiere crear la idea en sí.
Sí. Oye, totalmente. Y bueno, creo que hemos hablado harto del miedo y que de alguna manera eso es como uno de los elementos que a veces hace que este proceso cueste un poco, el proceso de expansivo, digamos. Pero ustedes han pensado a lo mejor como en otras razones de por qué cuesta como desafiar lo desconocido. A mí se me ocurre una.
A ver.
A mí se me ocurre como el autoetiquetamiento, que no es lo mismo que el autoconocimiento. Como que creo que muchas veces, sobre todo cuando llegamos a la adultez, nos autoencasillamos, ¿cachai? Como, yo soy buena para esto, yo me dedico a esto, y sería. Y me clasifico, claro, me clasifico en una etiqueta o en una categoría súper rígida, y muchas veces eso también me dificulta como esto de las ideas, por ejemplo, que hablábamos recién, darle una oportunidad a una nueva idea, porque quizás es muy distinta a esta clasificación que yo hice de mí. A veces me hace sentir, me hace como hasta autorridiculizar las intenciones que tengo, porque soy adulta, ¿cachai? Como soy adulta, no sé, porque tú tengo hijos, trabajo en una oficina, como, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a empezar, por ejemplo, a ir a clases de pole dance? Soy mamá, nada que ver, ¿cachai? Qué ridículo. Y lo desecho y no expando mi zona de confort. Entonces, en mi experiencia creo que también hay que tener harto ojo con la diferencia entre conocerme y autoclasificarme o encasillarme, porque son cosas distintas que a veces pueden dificultar más este proceso. Eso se me ocurría mientras estábamos conversando.
Sí, total. sea, eso de las etiquetas que uno se pone al final te juega, te puede jugar a favor como en contra, y te puede jugar en contra, creo yo, como no solamente en no salir de la zona de confort, sino que también en no querer, o sea, no poder mantener ciertos hábitos, por ejemplo. Porque uno se etiqueta de una manera, como, no sé, yo me despierto tarde. Yo soy así. Yo soy una persona que no funciona en las mañanas. Y no, ni siquiera me doy el espacio a probarlo, como a intentarlo. Porque te autoetiquetas de una forma.
Sí,
Pero te
total.
dan ganas, o sea, que obviamente hay cosas que uno dice, no, yo soy de esta manera, pero uno está cómoda en esa manera y no te hace sufrir ser de esa manera, ¿cierto? Como que creo que no tiene nada de malo una zona de confort que te hace sentir cómoda y solamente cómoda. Como
Claro.
bien, el problema de la zona de confort, porque todos necesitamos tener igual una zona de confort, ¿cierto? Como sentirnos en este espacio seguro, lo necesitamos. El problema de ese espacio seguro es cuando se transforma en poco expansivo, en
Claro.
como que te estás estancando o que te está haciendo sufrir, como ser de cierta forma y etiquetarte de cierta manera no te está haciendo bien, claro. O quieres hacer algo, pero como te etiquetas de otra forma, no te hace bien, porque quieres hacer esto otro. Se me olvidó, se me fue la idea, pero pero estaba diciendo que claro,
Sí.
que la zona de confort es necesaria, pero hasta el punto en que solo es segura y positiva, y no cuando te estás estancando y te hace sufrir.
Claro. Cuando te limita o se vuelve demasiado rígida, claramente es necesario empezar a ampliar ese círculo, totalmente. Yo creo que ya hemos dado como varios tips de alguna manera, implícitamente, como de cómo empezar a amplificar un poco esta zona. No sé si se les queda alguno en el tintero, como algo que ustedes digan como, oye, ¿sabes que en verdad esto sería importante mencionarlo?
Quizás podría ser como seguir esa intuición. Hay algo que no me acuerdo en qué punto lo mencionaste, pero cuando estas ideas llegan a ti, como que eres el colaborador de esta idea y la recibes, muchas veces, o sea, uno recibe ideas a cada rato, pero no necesariamente te hacen sentido, ¿cierto? Como, ah, sí, sería cool hacer esto, pero se te olvidó a los 5 minutos. Pero creo que cuando te hacen sentido o cuando realmente quieres hacerlo, hay algo como en tu corazón que te lo dice y te lo recuerda todos los días. Y es como esa, yo creo que eso es como la intuición al final. Como, si estoy pensando esto todos los días y en verdad es como que algo se me prende aquí imaginándome haciéndolo, claro, como que eso hay que escucharlo, po. Como atreverse a escucharlo para salir de la zona de confort y seguir esa intuición.
Sí, como que no hay vuelta atrás, como después de que ya esto apareció, no hay vuelta atrás. Y eso ya es expandir la zona de confort. Es decir, yo antes vivía sin esta idea al menos, tal vez no se materializa, todavía no hago nada al respecto de esto, pero ya no puedo vivir sin ello, como no puedo dejar de pensarlo, ya inevitablemente lo hay, no lo, aunque lo hayas querido o no, se expandió tu zona de confort, onda, como está siendo una necesidad. Yo quería aportar algo que, de hecho, un paciente me lo preguntó hace no tanto, me dijo... ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que salir de la zona de confort? ¿Por qué es algo que como que se dice que hay que hacer, que es normal que hay que hacer? Y yo le puse la imagen de que el movimiento es vida. Literal, pongan el mar, miren el mar, el río, lagos, todo siempre el agua tiene que estar en movimiento, porque si no, si tú la pones en una pileta, en una fuente, en una piscina que a lo mejor no ha sacado el agua desde el verano, se va a empezar a descomponer. ¿No?
Total, sí.
Porque no está en movimiento. Entonces, tú como ser humano, estás compuesto de 70% de agua al menos. Es literal. Entonces, si tú no te mueves, literal, es como lo que le pasa al agua. Empezamos a atrofiarnos, empezamos a sentirnos tal vez como más incómodos, tal vez, no sé, como que uno tiene esta hambre de quiero algo nuevo, necesito un refresh, necesito como algo distinto, necesito otra estimulación. El movimiento es vida. Yo a todo el mundo le recuerdo, el movimiento es vida y cambiar es la norma. O sea, el cambio es lo más permanente que tenemos en nuestra experiencia de vida.
Es
Y
lo único.
resistirnos a ello, exacto. Y resistirnos a ello es literal, luchar es como ser antinatura, es como luchar contra esa parte que viene esencialmente en ti, ¿no? lo necesitas, es parte de una herramienta que necesitamos como especie.
Sí.
Eso añadiría yo.
Sí, súper interesante porque es como que estuviésemos cableados para buscar seguridad y evitar el peligro, pero al mismo tiempo estamos cableados para crecer y expandirnos. Y nosotros somos parte del universo y el universo está en constante expansión, entonces nosotros también estamos en constante expansión. Y cuando no lo estamos es cuando nos empezamos a sentir incómodos, como no bien, no
Sí.
felices, por así decirlo.
Y no solo a nivel psíquico, a nivel físico también, a veces.
Sí.
Lo que uno a veces interpreta como un malestar psíquico muchas veces también proviene de una deprivación de estímulos. Yo le digo a mis pacientes como, por ejemplo, una rutina que es demasiado estática, demasiado rígida, pucha, liberáis menos serotonina, tomáis menos luz, te mueves menos, ¿cachai? Tu cuerpo también te va a empezar a mostrar que si está lo que tú decías delante, no es que la zona de confort en sí mismo sea mala, sino que cuando se vuelve así de rígida y de estática es que empieza a generar problemas. Así es que
Exacto.
a poner ojo, todos los que nos están escuchando, a poner ojo cómo están sus rutinas, cómo están a lo mejor lo que consideran zona de confort, si es que está dinámico y dispuesto a cambiar o si es que a lo mejor se está rigidizando y te está poniendo una pared como mental para expandirte. Hay que preguntárselo y hay que ver cómo lo vamos gestionando a lo largo del tiempo. Pero tienen historias reales en este capítulo y que se puede, con miedo y todo, lo hemos hecho igual, lo vamos a seguir haciendo más adelante igual. Así es que, bacán. Me encantó esta conversación, chiquilla. Muchas gracias, Fer,
Oye,
por
¿puedo
darte el
agregar
tiempo.
algo?
Dale, dale nomás. Te dije que andaba acelerada, sorry, así que dale nomás. Interrúmpanme todo lo que necesiten, porque hoy día parece que me tomé como un estimulante.
Es que cachen que yo les conté en algún momento del capítulo que amo la tecnología, ¿cierto? Ya, pues entonces, la nueva tecnología es ChatGPT. Este programa al cual uno le pregunta todo y si uno le pregunta bien te da buenos consejos o buena información. Ya, entonces, antes de este capítulo le hice preguntas para que en el fondo me ayudara con ideas para lo que vamos a hablar hoy día. Y me dio unos buenos tips que podríamos agregar. ¿Cómo podemos dar ese salto fuera de nuestra zona de confort? Y me dio un par de recomendaciones. ¿Lo escuchamos?
Démosle nomás, a sacarle provecho a la inteligencia artificial, me encanta.
Oye, sí, un cuarto invitado que no sabíamos que había venido también.
Oye,
tenemos alguien en el chat.
Me siento en Black Mirror, más encima que se estrenó la nueva temporada, como que estamos en otra dimensión. Qué nervio ya. Dale nomás, Fer.
Ay,
ya, dale, dale, Fer.
No lo voy a ver, no lo voy a ver.
Dale, dale, dale voz al chat, a ver qué dice.
Le damos voz a ChatGPT. Primero, empieza pequeño. No tienes que cambiar todo de la noche a la mañana. Puedes comenzar haciendo pequeños cambios en tu rutina diaria. 2. Establece metas claras. ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida fuera de tu zona de confort? Es como pensar, tengo, no sé, vivo en el departamento, en un departamento y tengo una perrita y tengo mi trabajo de, no sé, secretaria, por decir cualquier cosa. Y pensar al final, te lo estoy agregando yo, no ChatGPT, y pensar como, ¿dónde quiero vivir? Quizás no quiero vivir en un departamento, quiero vivir en una casa. Y quizás quiero trabajar en maquillaje. Me gusta mucho el maquillaje, ya quizás quiero hacer eso. Me quiero quedar con mi perrita, entonces la perrita está todo bien. Y ir como en el fondo estableciendo dónde uno quiere llegar también te ayuda a ver cómo se puede expandir ese círculo de la zona de confort, ¿cierto? 3. Rodéate de personas que te apoyen. Ya sea que se trate de amigos, familiares o un coach, tener personas que un coach o un psicólogo, tener personas que te respalden puede hacer una gran diferencia. Y finalmente, recuerda ser amable contigo mismo. Salir de tu zona de confort puede ser desafiante y está bien si no lo logras de inmediato. Lo importante es que sigas intentando. ¡Ay, me encanta ChatGPT!
Me cae bien, sí, me cae bien. Amamos.
Oye, no, a mí me da nervio ChatGPT quitándonos la pega. ¿Qué vamos a hacer?
Oye, espérate, espérate que yo... Espérate que yo me asusté. Me asusté porque cuando la Fer dijo, ustedes saben que me gusta la tecnología, yo dije, va a decir, no estoy yo aquí. Esto es
un holograma
mío hablando. Sí. Y en realidad estoy durmiendo hasta ahora, estoy en otro lugar y aquí esto es un alter ego mío hablando con usted. Yo te juro que me asusté. Como te creo capaz de demasiadas cosas, Fer.
Aparte
así que en verdad yo no te subestimo.
Y que su look está demasiado perfecto hoy día, o sea, on point. Como que yo
Sí,
dije así como chuta. ¿Qué pasó?
Me asusté.
Sí.
Black Mirror, aló. Eres tú.
O sea, de que hay tecnología para hacer un, como yo tomándome una foto nomás y después hago un texto y lo transformo a que la foto mueva la boca y hable el texto con mi voz. Se puede, existe.
Sí.
Pero no sé si en vivo. No sé si tan...
Qué miedo, qué miedo.
Pero sí me encanta ChatGPT y no lo encuentro algo terrible. Aparte que es una herramienta nomás que uno tiene que aprender a usar. O sea, uno es como el colaborador de ChatGPT porque ChatGPT no funciona solo.
Claro.
Hay que aprender a usarlo.
Muy bien. Bien. Oye, pero qué power este capítulo. Como que nos fuimos por varios aspectos que incluso ni siquiera nos pusimos de acuerdo, pero como que en verdad toda... Estamos como en esta también, como tratando de integrar varias cosas para ver este tema desde distintas aristas, porque no es algo solucionable así como con una fórmula exacta tampoco. Así que gracias, Fer, por tu input aquí, por todas tus experiencias. Creo que achuntamos perfecto como a la invitada para hablar de este tema, que no necesariamente tiene que ser un psicólogo para hablar esto. Esto mientras más se humaniza, más se aterriza, más se pone en otras aristas tal vez súper distintas a las mías, el trabajo que yo tengo, lo que me dedico, sirve de mucha inspiración. Así que agradecidas enormemente, muchas, muchas gracias. Y además muy agradecidas porque tú eres una de nuestras impulsoras de salir nosotras de nuestra zona de confort. Hay que decirlo. Así que en verdad es gracias por como doblemente.
Ay, muchas gracias. No, para mí en verdad fue un honor que me invitaran a su podcast, sobre todo trabajando tanto tiempo con ustedes, haciéndole contenido para el podcast y para la clínica. Me puso muy contenta, así que estoy muy, muy agradecida que me hayan invitado. Y ya aprovecho de decir, ya que mencionaste que las he sacado de la zona de confort, por así decirlo, en las redes. Son las mejores clientas. O sea, amo, amo que en el fondo se atreven y se graban y toman las fotos y aprenden nuevas formas. Creo que también ustedes son un gran ejemplo de salir de la zona de confort para mostrar lo que hacen y para que más personas las conozcan. Así que...
Bacán, qué rico, sí, totalmente. Estamos saliendo de la zona de confort every day aquí en esta pega. Oye, bueno, si quieren escuchar más a la Fer, pueden encontrar su podcast como Crucemos y Creemos, ¿verdad, Fer? En Spotify y Apple Podcast. Y la pueden encontrar en Instagram igual como I am Fer Uribe, ¿verdad? ¿O estoy inventando?
Sí.
Perfecto.
Así, tal cual.
Vale.
Fer Uribe.
Exacto. Y a nosotras obviamente nos encuentran en Instagram como Vivir Lo Que Es, y a nuestra querida clínica, que es nuestro hijo, no, la encuentran como Clínica Libre Vivir en Instagram también. Así es que estén muy bien, gracias por llegar hasta acá y nos escuchamos la próxima semana. Antes de que te vayas, te tenemos una gran noticia. Si ya estás suscrito o suscrita a nuestra newsletter, desde mañana jueves 27 de julio tendrás acceso al ciclo de 3 clases gratuitas para descifrar la relación entre tu ansiedad y la comida, y además recibirás una oportunidad exclusiva desde el 2 al 8 de agosto para comprar nuestro curso Comer sin Ansiedad a un valor reducido y la posibilidad de tener una asesoría uno a uno con nosotras. Ingresa a www.clinicalibrevivir.com y deja tu correo electrónico en la ventana emergente. Gracias por ser parte de esta comunidad.